Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La campaña navideña ha permitido reducir en 86.800 personas el número de desempleados en el mes de diciembre y acumular así una caída anual de 390.500, la mayor de la historia. Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social también ha registrado un importante espaldarazo en diciembre, alcanzando los 17.849.000 afiliados. El sector servicios ha sido el más beneficiado de la reducción del paro este mes de diciembre, seguido de la construcción, que ha registrado la segunda mayor caída en términos anuales. Aumentan los contratos indefinidos un 13%, pero 30 de cada 100 son por horas. Con todo, todavía quedan 3.700.000 desempleados, aunque la tendencia de reducción del paro comienza a consolidarse. Palabras de Juan Pablo Riesgo, secretario de Estado de Empleo.
La recuperación de nuestro mercado de trabajo mantiene todo su vigor. 2016 se cierra con el mayor descenso del paro registrado de la serie histórica, 390.534 personas, una reducción histórica, la de 2016, a la que se suman las ya acumuladas en 2013, 2014 y 2015, que suman casi 1.200.000 personas desempleadas menos. Todo ello mientras se acelera el ritmo de contratación indefinida hasta un 15% interanual y se incrementa la tasa de reducción interanual del paro.
La Comunidad de Madrid ha cerrado 2016 con 405.000 desempleados, casi 47.000 menos que en 2015, después de que en diciembre la cifra de parados cayera en 11.292. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, asegura que estas cifras confirman que se va por el buen camino en la lucha contra el paro. Los datos, afirma Cifuentes, son además un aliciente para seguir trabajando en consenso con los interlocutores sociales. El Gobierno regional mantiene firme su compromiso con la generación de empleo en la región, que es uno de sus principales ejes de la política. Los sindicatos valoran positivamente el descenso del paro, pero UGT, por ejemplo, critica que actualmente haya 3.700.000 desempleados más pobres y con menor protección. Cambiamos de asunto. La Policía Nacional y Municipal de Madrid, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de la Policía, controlarán los camiones que llevan las carrozas de los Reyes Magos durante la cabalgata de Reyes de mañana jueves. Además, utilizarán elementos arquitectónicos como maceteros, volardos o incluso camiones del SELUR para bloquear el acceso de camiones o coches al recorrido. Estas medidas adicionales a las del año pasado se deben al último atentado yihadista ocurrido en Berlín, donde, como saben, un terrorista atropelló con un camión a decenas de personas que disfrutaban de un mercado navideño. Hoy se mantienen esas restricciones al tráfico de camiones de 3.500 kilos por los distritos donde esta tarde habrá cabalgatas. Es una medida de seguridad que se extenderá hasta la cabalgata principal del Paseo de la Castellana. Daniel Vázquez, coordinador de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Y se expande a todas las cabalgatas de los distritos de Madrid. Hay un plan de seguridad específico para cada cabalgata que se adapta a los participantes, a las comitivas.
Mientras tanto, en Turquía sigue la búsqueda del terrorista que la noche del 1 de enero mató a 39 personas en una discoteca de Estambul. Se suceden las redadas en diferentes zonas del país. Hoy mismo la policía ha detenido a 27 personas que supuestamente convivían con el atacante en la ciudad de Konya y que habrían huido tras el atentado. Más cosas, agentes de la Policía Nacional han detenido a 3 individuos como presuntos autores de un delito de robo con violencia por atracar un local comercial en Halloween y apuñalar a su propietario en el distrito de Hortaleza. Tras varias gestiones, los agentes comprobaron que los autores del robo pudieran ser clientes habituales o vecinos de la zona, ya que conocían perfectamente los lugares donde guardaba la recaudación. De hecho, los detenidos vivían en el barrio.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Miramos a las carreteras, cómo se circula a esta hora. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora hay que tener en cuenta la niebla, una niebla generalizada en la zona sur de Madrid, sobre todo en la A4, la carretera de Andalucía. Si circulan por esta calzada, ténganlo en cuenta. Y van a encontrar también puntos aislados con niebla en la A3, en la carretera de Valencia. Por tanto, circulen con precaución. Además, les vamos a pedir que extremen el cuidado en la entrada por esta A3, porque se ha producido una incidencia cerca del cruce con la M40 y hasta ahora en sentido entrada pueden encontrar una pequeña retención en esa zona. Les pedimos cuidado. Hay un accidente justo en el cruce con la M40 en dirección a Madrid. Es todo.
Gracias, Alicia. Echamos un vistazo al tráfico también en las calles. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad importante que destacar, el panorama circulatorio se mantiene muy tranquilo. En el centro de la ciudad, poco tráfico y por lo tanto calles despejadas en términos generales. En lo que respecta a la M30, se circula sin problemas.
Es todo, más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y esto es como las series, en capítulos anteriores, no, antes del informativo, estábamos hablando con Carlos Casares, que pertenece al equipo del Consejo de Productos del Mar de Noruega, sobre el skrei. Nos estaba contando que es una clase de bacalao muy especial. Podríamos decir que estamos hablando del mejor bacalao del mundo. Carlos, buenos días de nuevo.
Eli, otra vez, ¿qué tal?
Pues aquí ya ves, estamos hablando del mejor bacalao del mundo, ¿no?
Sí, creemos realmente que, bueno, a nosotros nos gusta llamarlo el bacalao más sibarita. Uh-huh. Por toda la selección y el proceso que conlleva y todo el tema este del control que lleva ese bacalao para convertirlo en el skrei. Entonces es un producto muy preciado por los noruegos, ¿no?
Uh-huh. ¿Desde cuándo lo consumimos aquí en España, Carlos?
Pues bueno, el tema es que, claro, es un producto muy de temporada. Entonces, pues aunque lleva ya unos años, se consume de enero a abril. Entonces, es un producto que hay que estar atento y hay que estar disponible para él y probarlo, ¿no? Y realmente, digamos que es un producto bastante diferencial en cuanto a sabor y en cuanto a textura frente a un bacalao más normal, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si yo, por ejemplo, que no soy ninguna experta en bacalao, no, me lo como de vez en cuando, pero no es una cosa que yo sepa muy bien si voy a saber diferenciar el sabor del skrei de un bacalao que no sea skrei.
Sí, vas a poder diferenciarlo. Es un sabor, particular. Es más suave, es algo, por eso lo llamamos un poquito más para los sibaritas, para la gente que le gusta el sabor un poquito más sutil, y luego tiene muchas opciones gastronómicas que luego nuestro embajador chef Hung Fai te va a contar un poquito.
Sí.
Él ya es un poquito el maestro de la alimentación en este sentido, el que está muy acostumbrado a trabajar con ello y el que te va a poder inspirar con las bastantes posibilidades que tiene este producto, ¿no?
Uh-huh. Oye, Carlos, el skrei, entonces, solamente es este bacalao que tiene el certificado de skrei, que se pesca en un lugar muy concreto de las Islas Lofoten de Noruega.
De Noruega, sí.
Y que está perfectamente identificado, en fin, sellado, como nos decías antes, y cuya captura me imagino que estará muy controlada, ¿no?
La captura está muy controlada, como decíamos, tienen incluso una patrulla específica para controlar esa pesca. Es una pesca sostenible, muy tradicional, se pesca en línea y en palangre, que son unas líneas que va a cierta profundidad y con cebos y tal, o sea, es totalmente tradicional y muy muy sostenible en ese sentido. Y bueno, y ellos, como buenos nórdicos, tienen un control absoluto y lo cuidan muchísimo, lo miman muchísimo, porque tiene mucha tradición para ellos este producto, ¿no?
Muy bien, bueno, pues ya lo saben ustedes, si les gusta el bacalao, aprovechen que estamos ya en enero, que solamente tienen hasta abril para buscar este producto. ¿Lo podemos encontrar con facilidad?
Lo podemos encontrar con facilidad de enero a abril. O sea, a partir de mediados de enero ya está disponible en las tiendas y ya lo podéis encontrar. Preguntar al pescadero y os recomienda muchas opciones con este producto.
Perfecto. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a saber que el skrei no es un deporte de riesgo. ¿De acuerdo?
Gracias a ti. Un saludo.
Un beso.
Adiós.
Carlos, pues vamos a saludar efectivamente a Hung Fai, chef embajador del Consejo de Productos del Mar de Noruega, que es el que corta el bacalao. Muy buenas, chef.
Hola, buenos días.
Bueno, que estábamos enterándonos exactamente de qué es el Skrei, pero luego, una vez que ya sabemos que es un bacalao exquisito, se nota mucho, fíjate, se lo preguntaba yo a Carlos, ¿se nota mucho en el sabor la diferencia entre un Skrei y un bacalao normal?
Bien, como decía antes mi compañero Carlos, el sabor es diferente, es más sutil. También es debido a la migración que hace este animal, ¿no? Ahora mismo la temporada empieza de enero, como bien ha mencionado, hasta abril.
Sí.
Y bueno, Skrei en noruego antiguo quiere decir nómada.
Sí.
La traducción es nómada, ¿no? Entonces se le llama nómada por esa migración que hace desde los mares de Barents hasta donde llega a las islas Lofoten y ahí es capturado. Por esa migración, por ese viaje tan largo que hace, la carne tiene una textura especial. Las lascas, cuando lo cocinamos, se aprecia perfectamente la diferencia. Tiene un brillo que es especial. Es un brillo que solamente lo tiene este bacalao Skrei cuando es cocinado, ¿no?
¿Cuál es la mejor manera de cocinarlo?
Uf, hay muchísimas maneras diferentes. A mí particularmente me gusta mucho confitado. Confitado. Aquí yo resido en el País Vasco y el bacalao más tradicional es el bacalao pilpil, ¿no?
Sí.
Entonces esa forma de cocinarlo a fuego lento, confitado, en aceite de oliva virgen bueno, con un poquito de ajo, un poquito de guindilla, sofreímos. Después retiramos y con el fuego apagado sumergimos esos lomos de bacalao Skrei en el aceite y dejamos que se vaya haciendo despacito.
Oye, a estas horas ya me está empezando a entrar un hambre que no veas. Oye, ¿se puede comer crudo, por ejemplo, en sushi?
Perfectamente, perfectamente. Yo he hecho sushi de bacalao y también hemos hecho, ahora que está tan de moda la cocina peruana, ceviche de bacalao.
Ah, bueno, claro.
Que
claro.
Es espectacular.
Uh-huh. Oye, ¿es mucho más caro? Esto no se lo he preguntado yo a Carlos.
¿Qué va? De precio anda más o menos parejo al bacalao que estamos acostumbrados. Y ya te digo que cuando empieza ahora la campaña, además hay una promoción magnífica y se puede encontrar unos precios muy, muy ajustados.
Uh-huh. Oye, el bacalao, el Skrei, que es este bacalao concreto que ya hemos dicho que solamente se puede degustar, digamos, de enero a abril, no lo podemos encontrar en ninguna otra época del año, ni siquiera, no sé si voy a decir una barbaridad, congelado. Esto no se congela, ¿no?
Claro, es que cuando se habla ya de producto congelado, como nosotros también estamos acostumbrados, ¿no?, a bacalao desalado, ¿no?
Claro.
Es decir, para mantener este producto más tiempo, se suele salar, ¿no? Estamos hablando de bacalao fresco, estamos hablando de bacalao que tiene unas características especiales, ¿no? Carlos mencionaba, es el sibarita.
Sí.
Para mí es el pata negra, ¿no?, del bacalao. Entonces, al ser el pata negra del bacalao, se degusta en esta temporada debido a ese viaje, debido a esa migración, debido a que obtiene unas grasas especiales, una textura especial, una musculatura especial y por eso solamente se consume en esta fecha, ¿no? Uh-huh. Después de estas fechas se puede seguir comiendo bacalao, pero ya no sería Skrei.
Fíjate que cuando hablamos de otro tipo de animales, hablamos animales de caza, por ejemplo, siempre se dice que los animales que viven en libertad, hombre, luego son más correosos, pues tienen más músculo, efectivamente, por estar en libertad, y luego pues hay que adobarlos y hay que someterlos a una serie de, digamos, pasos previos antes de cocinarlos, porque si no nos pueden quedar más duro. Esto no ocurre con los peces, por lo visto.
No, qué va. De hecho, cuando comemos carne, ¿no? Se suele decir que la carne hay que dejarla sentar. Una vez que sacrificas, no puedes consumirla al instante. Sería imposible, ¿no? Con la fibra que tiene esa carne, la musculatura está tan dura, como comentabas, que no es. En cambio, con el pescado es prácticamente al revés, ¿no? En cuanto más fresco, mejor. Entonces, recién capturado, al día, es que no.
No tiene nada que ver.
En la costa eso lo aprende y lo mama, ¿no?
Oye, pero, ¿no? ¿Y qué tal aceptan que los vascos somos muy nuestros, ¿eh? Y el bacalao, dice, para el bacalao el nuestro, no sé si tenemos o no, pero el nuestro. ¿Qué tal hemos aceptado el bacalao noruego, el Skrei?
Perfectamente, perfectamente. De hecho, hace ya bastantes años que se está consumiendo. También hay una serie de, ya no solo los vascos, sino de grandes compañeros profesionales del sector que han empezado a introducirlo dentro de sus menús. Y cuando yo creo que empezamos a tomar conciencia, ¿no?, de volver a trabajar el producto de temporada.
Sí.
Es decir, yo estuve muchos años en una escuela japonesa y conozco bastante bien la cultura, ¿no?, de la gastronomía japonesa, aun siendo natural de Hong Kong, ¿no?
Sí. Se te nota todo en el acento, fíjate, no sí, tienes no, nada, acento. Es increíble, de verdad.
Dicen que los vascos nacen donde quieren, ¿no?
Exacto, y tú has nacido en Hong Kong.
En este caso nací en Hong Kong.
Bien.
Y es cierto que los japoneses le dan una importancia vital a la temporalidad de los productos. Es decir, ¿cuándo es la temporada de un calabacín o de una seta? Aquí estamos empezando a tomar esa conciencia, ¿no? Cuando... temporada de setas, a consumir sí. setas de todo tipo, ¿no? Uh-huh.
Es que fíjate, primero, es más sano, es más sostenible, digamos,
más sostenible,
y luego encima es más baratito, claro.
Precisamente has cogido las palabras más importantes, ¿no? Mi compañero Carlos comentaba, sostenibilidad absoluta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es un producto de temporada.
Claro.
Precio, estamos en precio, ¿por qué? Por la cantidad que hay en esta captura de estos meses. Entonces, es un precio que es prácticamente imbatible, porque queremos acercar este producto a todos los hogares de todo el mundo, ¿no? Entonces, calidad, la máxima, porque estamos hablando de la temporalidad de este producto que es el Skrei, la calabaza Skrei. Entonces, los tres pilares más importantes, y si podemos aprender a trabajar con ellos, con cuatro directrices, con unas recetas sencillas, que desde el Consejo nosotros lo que hacemos es aportarlas, pues es un producto magnífico para tener en nuestros hogares y para los más pequeños. Yo suelo hacerlo muchísimo ahora ya en esta temporada, porque tengo dos niños pequeños en casa y les encanta, de verdad.
Bueno, pues es verdad, hay que introducir a los pequeños en todo tipo de sabores y en este caso el bacalao y concretamente el Skrei puede ser una buena manera de hacerlo. Un Fai, hongkonés, residente en el País Vasco y embajador del Consejo de Productores del Mar de Noruega, que eres como la ONU, andante,
sí,
en
casi,
ti mismo.
Como Benetton, casi. También.
Pues casi, casi, eres Benetton. Casi. Oye, que tengo pendiente un viaje a mi tierra y lo voy a hacer antes de abril, así me paso a verte y degustamos un Skrei, ¿de acuerdo?
Por favor, con los brazos abiertos espero.
Muy bien, un beso enorme, Mapei.
Es que ricasco.
Agur.
Agur, agur.
Onda Madrid. Feliz Navidad. 101.3 y 106 FM.
Martín Romo, que estabas ahí esperando para entrar.
Tomando nota de lo del Skrei. Claro, y las recetas que podemos echar un vistazo en Mar de Noruega, en la web, con Junfai, que las podemos seguir paso a paso para elaborarlo en casa.
Bueno, casi que lo haga él, fíjate.
Hombre, mano tiene.
Un buen poquito, mano y cuchillos.
Hombre, sí.
Que es muy importante a la hora de cortar el pescado, los cuchillos,
maneja
como la carne.
Cuchillo,
exactamente.
Que no veas.
Bueno, que tenemos pendiente el tema de oyentes. Estamos
sí.
un poquito y vamos un poquito perezosos.
Vamos, es que estamos aclimatándonos al nuevo año.
También,
estamos
de verdad.
El ritmo. Y yo quiero compartir con todos los oyentes una moda. Que se ha instaurado ahora, ya no, el Mannequin Challenge ya ha pasado a mejor
pues
vida.
Pues ya ha durado algo.
Lo de el Andy's Coming también. Que esto
mira, yo prefería el otro, el de quedarme quieta, porque el tirarme mannequin. Por los suelos bueno. es que era como incómodo y además yo caigo fatal, muy
llega,
poco elegante.
Llega una moda, es decir, va más una moda que empezó como una anécdota o una picia de unos jóvenes y que preocupa a una gran compañía.
A ver qué tontería se nos ha ocurrido. Ahora.
Lo que se lleva ahora es dormir en IKEA, en el McDonald's.
Venga, por favor.
O en el Starbucks. Duermes allí, hombre, te pues grabas puesto, y lo compartes en la redes
sociales. Pues yo he puesto a elegir, prefiero el IKEA que tiene camas, porque en el Starbucks, no sé, y en el McDonald's, mal.
Mira,
mal.
Pues encontramos vídeos como dos en YouTube, ¿eh? Se encuentran como dos idiotas pasando la noche en IKEA. La primera noche de mar en IKEA. Vídeos en el que la gente sube durmiendo en IKEA.
Pero bueno.
Esto empezó, la moda empezó el pasado mes de agosto.
¿Nos ocupas de IKEA? ¿Esto qué es?
Sí, sí, fueron dos belgas quienes decidieron subir un vídeo en la red en la que se grabaron quedándose en el IKEA una vez que el IKEA cerró sus puertas. Entonces ellos se les veía saltando por los muebles y durmiendo en las camas que tiene IKEA de exhibición. Desde entonces les han salido imitadores. 10 son los casos ya que se registran en todo el mundo, 10 casos que ha denunciado y que ha compartido y que ha contado la compañía sueca.
Que ponga un colchón de clavos como los de los faquires,
claro.
Verás tú.
Los últimos dos adolescentes de 14 años suecos que fueron pillados en una tienda de Hong Kong Ping en Suecia. Vamos, que no sé decir muy bien.
Aquí no es Hong Kong, que es Hong Kong Ping.
Hong Kong Ping.
Déjalo, los nombres suecos, si nos da igual.
Por eso. Les pillaron, lo que pasa que como eran menores y que ha decidido no avisar a las autoridades policiales, sí a los padres para que fuesen a recoger a los menores. IKEA en un comunicado dice que aprecian que las personas les interese IKEA, que quieran tener experiencias divertidas en IKEA, que quieran dormir en IKEA, pero que no lo hagan por seguridad de los empleados.
De verdad.
Y que dice que recuerdan que
se compre la cama y que se le lleven a su casa.
A mí me hace gracia porque IKEA en su comunicado dice: recordamos que no está permitido dormir en nuestras tiendas. Recuerda el comunicado.
Que son suecos.
Pero aparte de IKEA, recuerdo que ya hay vídeos circulando de gente que se ha quedado a dormir en McDonald's, Starbucks, en M&M's o en Toys R Us.
Por favor, qué mal rollo. En Toys R Us, ¿pero dónde duermes? ¿En una estantería?
Y dormir con los juguetes, a ver lo que te hacen los juguetes por la noche.
¿Cómo era el de la película? ¿El Toy qué? Toy Story, ¿no?
El de Toy Story, que
si te levantas por la noche, mira, déjate.
Imagínate, en una noche te van a dar los juguetes.
Pero qué tontuna tenemos la gente encima. Es increíble. Ahora dormir dentro del IKEA, bueno, en fin.
Y en el Starbucks, que vas a dormir, te vas a desvelar, claro.
Con tanto café, desde luego. Imposible. Bueno, ¿no querrás pedir a gente que haya dormido en el Starbucks?
Bueno, sí, sí. Si hay gente que ha dormido en el Starbucks, ha colado en el IKEA, nos lo puede contar. Porque yo quiero que la gente comparta con nosotros esos sitios diferentes donde ha dormido, porque le llevó allí la vida, la suerte, o donde les gustaría dormir.
Bueno, pues perdona, en la suite presidencial del Hilton.
Pues yo la apunto.
¿Qué quieres que
apunto.
Te diga? Ya bueno, puestos a elegir si dónde dormir, raros. Claro, yo no me voy a ir a dormir al Starbucks.
Pues sitios raros donde hayas pasado una noche, donde
vale.
hayas dormido.
Mira, ¿vale? Me parece un tema divertido,
¿dónde?
Sí.
Claro, yo qué sé, te pilló la noche repostando.
Sí. Aeropuertos, por ejemplo.
Aeropuertos.
Oh, qué incómodo, qué mal se duerme en un aeropuerto, por Dios.
Por
bueno,
eso.
910-30-63
en
es nuestro número de T. ¿Un autocar cama?
Sí, de estos que te... Sí, sí. Autocar es cama.
¿Existen?
Sí, sobre todo en el este, sí, en los países de... sí.
Mira, cualquier cosa, de verdad. Tú como estás muy viajado, conoces cosas muy raritas. Que decía yo que tenemos un teléfono, que es el de siempre, el 910-30-63, y luego tenemos el WhatsApp feo.
628-091-117.
Tenemos redes sociales.
Hoy en Madrid se llama el programa. Hoy en Madrid se llama nuestra página en Facebook. Arroba Hoy en Madrid es nuestro usuario en Twitter.
Y tenemos a Marta Zúñiga, que nos va a hacer el avance informativo.
Mientras que yo abro las pantallas
mientras
y me ubico.
Tú, pero si no tienes, hoy te has venido sin pantalla.
No, claro, ya voy.
Coge la mía, venga. Ay, por favor, ¿cómo estamos en este principio de año? Marta Zúñiga, buenos días.
Buen día, Eli, ¿qué tal?
¿En qué estáis trabajando? Cuéntanos.
Pues estamos recopilando reacciones a esos datos del paro que hemos conocido hoy. La campaña navideña ha permitido reducir en 86.849 el número de desempleados en el mes de diciembre y ha acumulado así una caída anual de 390.534. Es la mayor de la historia. Por su parte, la afiliación media a la Seguridad Social también ha registrado un importante espaldarazo en diciembre. Con todo, todavía quedan 3.700.000 desempleados, aunque la tendencia, ha dicho el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, la tendencia de reducción del paro comienza ya a consolidarse. En cuanto a los datos de Madrid, pues la comunidad ha cerrado 2016 con 405.000 desempleados, casi 47.000 menos que en 2015. Más cosas, pues muy pendientes ya de los Reyes que vienen, pues sí, y que ya han comenzado las cabalgatas, ya los hemos podido ver por distintos distritos de la capital. Bueno, pues la Policía Nacional y la Municipal, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de la Policía, van a controlar, lo recordamos, esos camiones que llevan las carrozas de los Reyes Magos durante la cabalgata de mañana jueves. Además, se van a utilizar elementos arquitectónicos como maceteros, como volardos o incluso camiones para bloquear el acceso de otros camiones o coches al del recorrido. En Turquía continúa la búsqueda del terrorista que la noche del 1 de enero mató a 39 personas en la discoteca Reina de Estambul. Se suceden las redadas en diferentes zonas del país. Hoy mismo la policía ha detenido a 27 personas que supuestamente convivían con el atacante en la ciudad de Konya y que habrían huido tras el atentado. Y en el Molar y Navalafuente, que estaremos allí en el norte de la región, pues han sido inmovilizados él y más de 150 perros. Vaya. En un criadero ilegal en esos municipios. Carecían las instalaciones de licencia de núcleo zoológico y además cometían infracciones graves en materia de protección y de bienestar animal.
Ya, bueno.
Han sido asuntos de los que estamos trabajando, sobre los que estamos trabajando y que ampliaremos estos y otros más en el informativo a partir de las 2 de la tarde.
Muy bien, pues hasta entonces,
por
Marta.
Por cierto, ¿puedo decir una cosa?
Di lo que quieras.
Yo de dormir en algún sitio me encantaría el de M&M's. Dormir entre chocolate.
Pero por favor, claro. Mira que soy raros, de verdad, no. No, me gustaría pasar el día allí, pero dormir.
Pero dormir en plan como en una piscina de bolas, ni madre.
Sí, pero de chocolate. De chocolate. Bueno,
mira,
ya me
porquería,
callo.
De verdad. Hasta luego, Marta.
Hasta luego.
Adiós.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, has desplegado ya todas las pantallas. Estás
ya
en condiciones.
Todo controlado, todo
de
controlado.
Saludar.
Sí.
Vale, venga. Pues saluda.
Vamos a saludar en primer lugar a Santiago Pérez, que ha dado al me gusta en nuestra página en Facebook. Y en Twitter tenemos que dar la bienvenida al Twitter oficial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Todos ahí.
Todos los ingenieros de minas.
Todos pendientes de lo que publicamos.
Qué maravilla.
También nos sigue El Contador del Amor, ya sabemos, esa obra de teatro con David Mora, Nacho López, dirigida por César Lucendo, que ayer nos visitaban, Javier González y Marta Ruiz.
Pues mira, empezamos muy bien el año con tantos amigos que se van incorporando a nuestras redes sociales. Lo que no sé si habrá tantos que hayan dormido en sitios raros.
Bueno, sitios donde, yo qué sé, directamente has tenido que pasar noche, dormir, vivir una experiencia, o sitios donde a lo mejor te inspiraría dormir. Por ejemplo, Bosco dice que sin duda alguna se comunica a través de Twitter que el Museo de Cera de Madrid, que sería toda una experiencia el estar allí metido.
Mira, me metes a mí a dormir en el Museo de Cera de Madrid y, bueno, en el Museo de Cera de cualquier lado. Pues eso es horroroso, por favor, qué miedo. Nadie ha visto la película, la de las Kramer es el museo de cera.
Claro, bueno,
aunque no lo hubiera visto, con el miedo que me dan a mí los muñecos.
Oh, por es que yo favor. Ahora mentalmente estoy haciendo un repaso por las salas, no veo ninguna cama en el museo de cera.
Pero como que vas a poder... ¿Tú tienes una cama en el Museo de Cera
no,
y te metes
no, que algo,
a dormir
que sé,
técnicamente?
Que alguna
no,
figura está encamada allí, ¿sabes? Y digas, pues no sé.
La niña del exorcista. Si la quieres quitar de la cama a la niña del exorcista y ponerte tú...
Pues mira, dormir un día en el pasaje del terror del parque de atracciones.
Mira,
también.
Déjate de tonterías.
Aitor, Facebook, dice que él se fue de viaje sin reservar nada y que fueron a recorrer la Costa Brava.
Sí.
Dice que todo bien, pero que una de las noches dice que nos fue imposible encontrar ningún sitio en la temporada alta para dormir, que tuvieron que dormir en la furgoneta. Dice, y encima, en tensión, dice, porque buscando un sitio donde poder hacerlo, porque multan por dormir en los coches y en furgonetas en la Costa Brava. Yo eso lo desconocía, pero
yo también,
nos lo apuntamos.
Pero bueno, uno se pone unas cortinillas, ¿eh? Y así no te ven si estás durmiendo o no estás durmiendo. Además,
haciendo, claro.
Oye, perdona, tocan el cristal. Pues ya estás despierto.
Sí, sí.
Que demuestre que tú estabas dormido.
Sí, sí.
Claro, exactamente. Yo estaba con los ojos cerrados meditando.
Claro, claro.
Demuestre
claro.
Usted que yo estaba durmiendo.
Lo que sí me viene a mí ahora a la cabeza y que me he fijado yo que en el recorrido por las costas de España, por las playas, antes era más habitual que cerca de las playas no había aparcamiento, sino la gente dejaba, ¿verdad?
Sí.
Los coches a la entrada de las playas, que eran arena, descampados, y la gente pasaba allí días, ¿no? Veías gente que estaba viviendo en el coche y tal.
Sí, sí.
Y en muchos sitios eso ya ha sido adaptado, me refiero, ya hay aparcamiento público regulado encima con barreras, que fuera de la hora ser,
no
que
te paga, dejan.
No te dejan. Es verdad que está difícil la cosa de ser así.
Pero tampoco,
un trotamundos.
Hoy en día tampoco es tan seguro, estar durmiendo ahí en la playa salvaje.
Aparece el
Freddy Krueger de turno y no veas.
Pues mira, en la playa tuvo que dormir Gaby, nos lo cuenta en Facebook también, dice que fue en el viaje de Cou, de fin de curso, que les llevaron a recorrer Andalucía. Mira qué originales, porque todo el mundo va a Italia en Cou, pues esto es recorrer Andalucía.
¿Sí?
Dice que en una de las paradas estaban en un hotel residencia que cerraba por las noches y que no abría las puertas una vez que estaba cerrado, que llegaron tarde y que tuvieron que dormir en los patinetes de la playa.
No, chico,
que dice que menudo frío.
Pues mucho mejor la arena, que es más mullidita que el patinete a la playa, ya puestos.
Cristina, WhatsApp, 628-091-117, nos desea feliz año y dice que a ella le encantaría dormir en un parque de bolas infantil con castillos hinchables.
Bueno, el castillo hinchable sí, en las bolas yo no tanto.
No,
pero bueno, aquí para gusto le han hecho los colores. Más.
Enrique dice, raro, también a través de WhatsApp, dice, fue hace muchos años, allá por 1982, dice que nos metieron a dormir en lo que era el antiguo depósito de cadáveres, en el Hospital Militar de Málaga.
Pero bueno, ¿quién?
Eso,
quiere decir,
¿quién te obligó
a dormir en el depósito de cadáveres?
¿Estabas haciendo la mili o algo? Es decir,
¿ha dicho en antiguo depósito? No, sí. No había cadáveres.
Me imagino que no, Enrique. Había cadáveres, se notaba su presencia en olor, en psicofonías.
Oye,
en
no sigas, déjalo. No, pero ¿cómo vas a dormir en un depósito de cadáveres? La gente dice que son muy raritas, me está pareciendo a mí. Vamos con más.
Dice Alfonso, Twitter, dice, nosotros hemos pasado la noche en el cementerio de mi pueblo. Dice, lo hicimos para grabar psicofonías, no llegamos a dormir.
Hombre, claro.
Yo sí dormí en un cementerio, en una pequeña cripta de un cementerio, porque en el Camino de Santiago.
No me lo puedo creer.
Sí, ahora me he ido a la cabeza.
¿Que
sí,
tú has dormido en una cripta de un cementerio y por qué?
Pues nada, porque paramos, estaban los albergues llenos, seguimos haciendo etapa.
Ya, no había un parque, no había un camino, no había un pórtico de una iglesia, tienes que ir al cementerio a dormir.
Llegamos a casa de unos lugareños.
Ah,
y
qué bonita palabra, lugareños.
Sí, eran lugareños, porque nos invitaron a un estupendo pan, dogaza de pan de pueblo.
Oh, qué bonito.
Unas viandas, y luego nos dio el hombre para refrescarnos, digo, para entrar en calor por la noche, porque cuando cayó la noche hacía frío, orujo casero, ¿qué hacía?
Ya, y con el orujo no supiste dónde metisteis.
Y dijimos que no teníamos para dormir y creíamos que nos iba a ofrecer para dormir
las cuadras.
La,
qué
sí, que
sí,
tenías
qué bonito. Qué tibio, sí.
Y dice, no, os voy a llevar a otro sitio donde vais a estar más cómodos.
Ajá.
Y salimos, estaba en una finca colindante a la suya, abrió una verja y dice, aquí, que estéis resguardados. Y era, pues yo que era de noche, pues nosotros, nada, qué bien, mira qué bonito este lugar. Y luego ya cuando estamos ahí alojando, encendemos las linternas y todo, era una cripta ahí,
Por favor.
Con sus nombres ahí puestos en las paredes y todo.
¿Supisteis cómo se llamaba el lugareño?
No me acuerdo.
Drácula, quizá, no sé. Por favor.
Mariola dice que por gustarle lo pone en Twitter el ático de Donald Trump. Ella...
Pues eso tienes que tomarte varias tortillas de biodramina, yo creo, para poder pasar la noche sin trastornos gástricos. Porque el decorado es una cosa, la decoración, el sentido estético de Donald Trump, yo no le quito otros méritos que los tendrá el hombre, pero el sentido estético entre el flequillo y el ático es que de verdad lo tiene, y la corbata,
claro,
ya sabes,
claro.
La corbata es una de mis grandes preocupaciones.
Sí, es verdad.
¿Cómo va a hacer este hombre visitas de Estado con esa corbata que le arrastra? Por favor.
Sebas nos comenta que lo peor es que te toque dormir en un hotel donde el colchón sea tan fino que se te claven todos los muelles, que eso es la peor experiencia para dormir.
Ah, es como la princesa del guisante. Ay. Sebas, que tiene la piel muy fina, hombre.
Y Estefanía nos comenta, no su caso, es la experiencia de su hermana que viaja haciendo couchsurfing. Esto que de buscar sofás que se ofrecen por todo el mundo a través de internet. Y que estos días está en un sofá muy confortable, nos dice Estefanía, en Ámsterdam.
Ah, mira, qué bien. Bien.
Agustín dice que en este caso, mira, también aventura de adolescente, que se colaron en un antiguo hotel abandonado, que pasaron allí la noche. Dice que se metieron hasta la antigua piscina, donde hicieron su particular fiesta, que durmieron con sacos de dormir en esterillas en lo que era la antigua recepción del hotel. Laura nos cuenta que en cuanto a tranquilidad, romanticismo, que ella lo tiene claro, que es uno de sus sueños, que es alquilar una isla desierta en Belice, la costa de Belice, que ella ya le ha echado ya el ojo.
Hay islas
que alquilan
desiertas,
islas desiertas, sí. Que no llegan a una hectárea, nos comenta Laura, que dice que está a unos solos minutos en barco desde tierra firme. Es decir, pues si luego te...
Sí, decides que
la isla no es lo tuyo, ¿no?
Sí, o que sí, no tiene mechero, sí.
Dice que eso, que tiene unas arenas increíbles, arrecifes, dice que hay manglares, y que nada,
bonito.
Que tienen cabañas de madera, y que ella tiene su sueño, es algún día... dice que también que hay un guía cocinero en la isla desierta que te prepara
pescado.
Bueno,
pues entonces ya no es desierta. Tienes un guía cocinero, pues ya no... A mí ya no me hace gracia, fíjate.
Paqui, WhatsApp, dice que hace muchos años, dice, nos fuimos a un concierto a Bustar Viejo. Dice que no encontraron el sitio para dormir, y dice, y con una manta que llevábamos en el coche, dormimos en el campo... Dice a la mañana siguiente, cuando nos despertamos, estábamos rodeados de vacas.
Fíjate qué bonito.
Dice, qué susto.
Se aliento la vaca el cojote.
Hombre, la vaca quería ser como estaba el concierto, ¿no? La vaca, en plan, ¿qué? ¿Hubo ambiente?
Porque no estás listo, pero de la misma coges con un poquito de maña, ordeñas la vaca, tienes el desayuno.
No, claro,
claro.
Verdad, no estuve aquí, no estuvieses avispada.
Por favor.
Ahí, claro. Aranzazu, Facebook, dice, nosotros nos metimos todos, dice, cuando digo todos, digo cuatro, en la habitación de la residencia de mi hija en Copenhague a dormir cuando fuimos a verla de Erasmus. Dice, era una habitación con una cama individual y ya está. Dice que su hermana, mi marido y yo, allí todos. Dice que ella durmió con ella, dice, mi marido y mi hija pequeña con sacos de dormir en el suelo.
Pobres.
Lo que no nos cuenta Aranzazu es que si había también de estas patrullas de vigilancia para que nadie se colase en las residencias, si tienen, porque en muchos sitios eso está, no se puede meter en la habitación más que el residente.
El que está.
Sí, sí. César Twitter dice que en estación de servicio porque se quedó tirado con el coche.
Pero bueno, estaría dentro del coche,
me
¿no?
Que sí, en el coche, en una
claro,
estación de servicio.
Bueno.
Hombre, hay algunas estaciones de servicios que te pilla que tienen algún motelito ahí al lado también, ¿no?
También puedes aprovechar.
Qué mala suerte, ya que te toque en una que esté apañada, ¿no? Unai dice que recuerda con horror su primera noche en tienda de campaña, que no lo había hecho en su vida, y que la primera vez no salió del todo bien, que acabó con toda la tienda, la lona en la cara, que fue en un bosque de Croacia. Nínez dice que una vez, cuando viajó a Palma de Mallorca, desde Madrid suspendieron el último vuelo de la noche porque había mucha niebla en el aeropuerto de destino, en el Palma de Mallorca. Sí. Dice que entonces les llevaron a un hotel al lado de Barajas. Dice, cuando yo vivo en Coslada. Dice que se tuvo que ir a...
Divinamente.
Claro, que se tuvo que ir a este hotel de Barajas, que no le dejaban volver a casa porque, claro, que no sabían cuándo les iban a levantar por la mañana a embarcar en el vuelo. Que encima dejaron en el avión cargado con las maletas, que no les bajaron el equipaje, y así que fue una noche con lo puesto allí en el hotel.
Pues mira qué bonito, una aventura hotel, pero por lo menos en cama.
Que les dieron kit de para lavarse los dientes.
De supervivencia, claro. Supongo que será el kit que tienen preparado para cuando te pierde la maleta.
Claro. ¿No? María nos cuenta que ella ha dormido en una obra. Sí, dice que se metieron en una ocasión en el esqueleto de una obra porque la casa rural que habían reservado estaba ocupada, que hubo una...
Creía que estaba sin construir.
No, imagínate.
Todavía. Hemos llegado demasiado pronto. Está con los cimientos ahí colocados.
Disfrútenlas, más son los primeros inquilinos. Dice que había una confusión con la reserva que no, y que era en un pueblecito de Ávila, que no había alojamiento en el pueblo... que dice que se les echó la noche encima, que se metieron en carretera, que vieron una obra y que allí que se quedaron a pasar la noche tan ricamente.
¿Cómo se llama este oyente?
María.
María, haber mirado en el cementerio local.
Siempre el cementerio es una buena opción, ¿eh?
Ahí está Martín Robo, que tiene esa bonita experiencia de dormir en cripta.
Javier, pasaron la noche en el antiguo sanatorio abandonado en la Sierra de Guadarrama, que eso fue hace muchos años.
Por
muchos
favor,
años,
qué mal rollo.
Qué noche de pánico, pero vamos.
Hombre, como de pánico. ¿Y pegó el ojo en algún momento? Porque vamos.
No lo sé.
Un edificio de esos que tienen fama de estar
encantado. ¿No? Por eso te digo.
Apunta, un día vamos a hablar de edificios encantados.
Edificios encantados.
Venga,
vale.
Apunta,
edificios
Martín Romo.
Fantasmas.
Venga, sí, exacto. ¿Experiencia de los oyentes con fantasmas? Vale.
¿Y una más?
Venga, una más.
Mira, Elena nos dice que ya le ha echado el ojo en la isla de Hélice, dice, no sé, que está por Alemania, donde dice que te proponen dormir en un ataúd.
Pero por favor, ¿pero qué nos pasa hoy? Dice, ¿pero cómo hemos empezado el año?
En un ataúd, en una habitación al revés.
Como al revés.
Que el
ataúd boca abajo.
Flotante, dice que está flotante.
Por favor, que no puedes abrir la tapa, te pone boca abajo. Que no me lo puedo creer, ¿qué es eso?
No lo sé.
¿Qué es queremos más datos de esto? Sí. No, es que, claro, es un mensaje un poquito raro el que nos han mandado, ¿no?
Mira, Andrés dice que con Bora Bora se conforma.
Mira,
él,
yo también.
Sí, en una cabañita en mitad del agua.
Pues mira, Andrés, que estoy contigo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Dejamos a todos estos que duermen en ataúdes, en criptas, en hospitales encantados, en museos de cera. Y yo a Bora Bora.
Mira,
también.
Ángel dice que la puerta del albergue porque no había sitio y amanecieron nevados y con gallinas en las cabezas.
Oye, calorcito. Bueno, qué sitios más raros, de verdad. Duerme la gente. En fin, que son las 11:42 de la mañana, que seguimos adelante porque todavía nos queda un ratito de hoy en Madrid y tenemos que hablar de protocolo.
Nuestro WhatsApp, 628... 091-117.
Acabamos de estrenar Año Nuevo, estamos ya en 2017 y tenemos por delante un montón de meses que nos van a servir para cumplir deseos. Deseos que hemos hecho nosotros o deseos que ellas van a hacer por nosotros. Están escuchando ustedes el Minué, saben por lo tanto que es nuestro momento de protocolo que normalmente protagoniza María Gómez Requejo. Hola María.
Hola, hola, buenos días, feliz año.
Bueno, y hoy te has traído a María de la Serna, que es otra de nuestras instructoras en el tema protocolero. María, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días, Eli, estupendamente,
días.
Fenomenal.
Feliz año, hemos empezado bien, ¿no? Con buen
Muchas
pie.
Muchas gracias, sí, hemos empezado con buen pie.
Bueno, hemos tenido cada uno nuestros deseitos personales y particulares, pero luego hay otros deseos que tienen que ver con el protocolo, ¿no?
Sí, sí. Los protocoleros tenemos también nuestros deseos protocolarios. Es el momento de hacerlos. Todo el mundo dice, 12 tareas para los 12 meses que nos quedan. Pues bueno, nosotros también nos hemos
12
puesto
propósitos.
Unos propósitos ahí.
Bueno, pues vamos a repasarlos, si os parece. Así los demás nos apuntamos también a ellos.
A ver si es verdad.
Venga, María Gómez Requejo, el primero.
El primero es practicar la cortesía. que se nos olvida muy a menudo, lo de saludar, pedir las cosas por favor, dar las gracias, ceder el sitio, ceder el asiento a una señora, a una persona mayor.
Ese se nos olvida siempre.
Sujetar la puerta para que no te dé ahí, cuando vas en transporte público sobre todo, en vez de sujetarte la puerta parece que te la enchufan para que te den la cara y cosas de estas, ¿no? Entonces, el tratar de usted a la gente que no conocemos, es decir, de repente te presentan a alguien y ya le estás tuteando como si fuera un amigo tuyo de toda la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, debemos ponernos como propósito eso, cada día practicar un poquito, cada mes un poquito, y ahora se convierte esto en un hábito y el año que viene somos, el 2018 estaremos haciendo propósitos de hacer otras cosas, pero la cortesía hay que practicarla.
Eso siempre, no se nos olvide nunca.
Jamás.
El segundo, has apuntado aquí, respetar símbolos y autoridades.
Sí, se nos está olvidando que hay que respetar, ¿no? Que hay que respetar eso, fundamental. El protocolo regula la convivencia y los símbolos nos representan a todos, entonces hay que respetarlos. Nada de quemar una bandera, escupir una bandera, romper el rasgar el retrato del rey, ¿no?
No puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que representan los símbolos, pero oye, hay gente para los que son importantes y por lo tanto hay que respetarlos todos.
Los símbolos son un paraguas que nos cubren, que nos cubre a todos, ¿no? Y si alguien tiene algo contra otro, pues la rivalidad política no es que sea tu enemigo, es tu rival. Está en el otro lado, pero no es tu enemigo y le tienes que tratar fatal a muerte, ¿no? Hay que respetar a los demás y, bueno, si tienes algo en contra del sistema que te gobierna, pues para eso están las urnas y ya está.
Muy bien. Pues ya tenemos dos. Todo. Practicar la cortesía y respetar los símbolos y las autoridades. María de la Serna, ¿cuál es el tercero? ¿Qué nos proponemos?
Vestir adecuadamente.
Bueno, eso no te creas tú tampoco que es muy... ¿Cómo se viste adecuadamente? Si ya no se sabe uno muy bien cuál es lo adecuado.
Por eso mismo, precisamente porque nadie sabe cuál es... O no es que nadie, sino que se practica poco lo de vestir adecuadamente. Y sin embargo es elemental. No nos vestimos solo para no pasar frío, nos vestimos en función de aquello que vamos a hacer o aquel sitio al que vamos a ir. Nuestra indumentaria transmite muchos mensajes. Tú ves a una persona vestida de fiesta y sabes que o va a una boda o va a una fiesta, pero sabes que lo que no va es a jugar
al pádel.
Es a la
playa, exactamente. Muy bien, perfecto.
Luego somos transmisores de mensajes. Hay que tener un cuidado, una graduación, y en función de lo que vayas a hacer, vístete adecuadamente, entre otras cosas por respeto. Si te vistes adecuadamente en tu trabajo, muestras un respeto hacia ese trabajo que vas a hacer o hacia esta persona que te ha empleado. Si te vas a una boda, muestra respeto a un novio o a una novia, pues eso es elemental. A seguir cumpliéndolo todos los días, que no cuesta tanto.
Pues no, porque luego tenemos nuestra vida privada en la que hacemos lo que nos da la gana.
Si te quieres poner vestida de lagartera en tu casa, ese es tu problema.
Oye, confundimos mucho moda con protocolo o protocolo con moda, porque es tu cuarto propósito.
Ese es mi cuarto propósito, sí. Indumentaria y moda son dos cosas distintas. La indumentaria protocolar, es decir, la indumentaria que nos ponemos, transmite mensajes y tiene que estar adecuada al acto en el que vamos a participar o al que vamos a asistir. Mientras que la moda es efímera. La moda pasa, cada año es distinta. ¿Un chaqué es un chaqué con moda o sin moda? El chaqué será una prenda protocolaria que se pone a unas determinadas horas del día y para unas determinadas ceremonias. Que luego el chaqué sea más estrecho, con dos botones, con tres botones, remangado sin remangar, eso es moda. Que una vez está y otra vez no está de moda. Pero nada más. Es decir, la prenda seguirá siendo la misma. No se puede confundir.
Exactamente. Si nos ponen una invitación a una boda que se requiere chaqué, uno no puede decir, pues como está más de moda el smoking, llevo un smoking. No. Puede llevar un chaqué más o menos
más
adecuado
o menos
a la moda.
Adecuado. Es decir, si te gustan los pantalones que acaban en estrechito, pero a los chicos les gustan los pantalones que son súper estrechitos, bueno, pues hazte un chaqué que acabe en 10 centímetros de pierna, ya tú. Pero ponte un chaqué,
exactamente. Bueno, ya tenemos cuatro. Nos vamos al quinto. María Gómez, te toca a ti.
Sí, el quinto va sobre... Este está puesto en negativo, ¿eh? No usar la palabra protocolo en vano.
Bueno, que la usamos mal.
Sí, la usamos mal. A menudo la utilizamos para justificar cosas que no se han hecho bien. Es decir, se salta el protocolo, se rompe el protocolo.
El protocolo no se rompe,
no se salta, no se incumple. Al contrario de esa justificación negativa, pues el protocolo es una norma que ayuda a la convivencia, nos ayuda a limar asperezas y a que situaciones pues graves no terminen en un enfrentamiento, sino que se sepa reconducir y ayudar a la imagen de las instituciones que están involucradas en ese momento, ¿no? Entonces, pues nunca usar ese el término protocolo, pues en ese sentido negativo, ¿no?
Vale.
Usar el término en vano.
Vale. El sexto deseo, valorar los buenos modales. Uy, esto también está pasando un poquito.
Valorar los buenos modales, fin. Eso sí. A menudo, y el ejemplo que pongo aquí es el del el típico que nos ha sucedido hace un par de semanas con las comidas de trabajo, ¿no? Cuando estás con todos tus compañeros de trabajo y llega la gamba a tu plato. Llega la gamba a tu plato y todo el mundo se mira como con cara de a ver qué va a pasar aquí y se te ocurre coger cuchillo y tenedor, que se te ocurre coger porque es lo que hay que hacer, ¿no?
Y pelar la gamba.
Y pelar la gamba. Entonces todo el mundo empieza a mirarte como con cara de pez raro y a decir, bueno, ¡ay! Hay que ver qué fina, cómo se nota que ha sido un colegio de pago, no sé qué, cosas de ese estilo, ¿no? Que lo que ponen en evidencia, sin darse cuenta ellos, es al que emite esos juicios, ¿no? Bueno, pues te acaba dando como un poco de corte porque ves que a todo el mundo a tu lado coge la gamba, la descuartiza allí.
Sí.
Pero bueno, el consejo es que mejor estar calladito, que se está más guapo, y copiar. Es decir, lo bueno, vamos, yo siempre he tomado como norma una que aprendí en una entrevista que le hacían a Sofía Loren, que decían que cómo ella tenía tan buenos modales. Dice, porque los he copiado muy bien. Entonces, pues eso es lo que hay que hacer.
Fíjate en otra persona,
claro,
y en alguien que lo está haciendo muy bien y haz lo mismo, que eso es una cosa muy facilita. María de la Serna, tu séptimo deseo también va un poco en ese sentido, ¿no? En la mesa.
Sí, practicar los buenos modales en la mesa sería el séptimo. Más que nada, porque no es que no los tengamos, sino que es que los hemos perdido, y los hemos perdido porque la vida actual no nos permite sentarnos a disfrutar plácidamente de una comida. Y entonces, cuando no tienes tiempo, con cualquier cosita vale. Pues aunque sea cualquier cosita, aunque sea comerte esa gamba, como dice María, o el bocadillo en el guarro de la esquina de la oficina, no hagas marranadas, no es necesario. Puedes comértelo con toda delicadeza, te saques el cuchillo y el tenedor, pero cuídalo. Cuídalo porque es una, la gente te mira, y no solamente para que aprendas, sino también para pensar mal y criticar.
Claro.
Entonces, no cuesta. Resérvate 10 minutos al día para comer, aunque sea en paz, ese bocadillo, un sándwich, una ensalada de prisa y corriendo, pero con modales, sentado, sin hablar con la boca llena, sin pegarle codazos al lado, sin... O sea,
que fíjate, los malos modales en la mesa es que da mucho asco los de al lado.
Es que es eso.
Porque tú puedes romper otro tipo de reglas y te pueden molestar más o menos, o simplemente pensar, mira, esta persona qué grosera o lo que sea. Pero en los malos modales en la mesa es que dan asco a los demás.
Efectivamente.
Y entonces, claro, hay que cuidarlos mucho, ¿no?
Y poner la disculpa de que es que no tengo tiempo es una disculpa de amar de tonta.
Bueno, siete llevamos ya. Vamos al octavo, practicar la cortesía por escrito. Qué poco se practica esto ya.
Pues sí, mira, coges un correo electrónico y se lo mandas a un compañero y, hola, aquí estoy, que me des no sé qué. Ni gracias ni adiós. En cabeza, despídete. Eso por un lado cuando escribes un correo electrónico. Si ya llevas 6 o 7 seguidos, a lo mejor ya no tienes que firmar muchas gracias por todo, pero inicia la conversación con cierta educación. Y lo mismo vale para otro tipo de cosas. Las redes sociales están al día. No hace falta que mandes tweets ofensivos, no hace falta que te comportes como si estuvieses en la calle pegando a la vida.
A Silvestra.
A Silvestra totalmente. No cuesta tanto despedirse y saludar.
Bueno, las reglas para la correspondencia escrita a través del correo electrónico, además, son las mismas. Que se han utilizado toda la vida en una carta, ¿no?
Efectivamente. Ahora se llaman etiqueta porque van por la red. Pero existen y se deben de respetar porque además parece que no, pero hay mucho especialista en redes sociales que es muy quisquilloso con esto. Y si le escriben mal, le escriben con mayúsculas.
Bueno, están gritando.
Enseguida se ofenden, dan las gracias. Pórtate como lo harías en una conversación normal.
En el noveno deseo protocolario, María Gómez ha decidido, María Gómez Requejo ha decidido arrimar el ascua a su sardina.
Exacto. apreciar el trabajo de quien se dedica al protocolo. El año pasado, no sé si recordarás que tuvimos ahí un día una movida con el ministro de Asuntos Exteriores,
sí,
cuando comparó, hizo una comparación entre los terroristas y quien se dedica al protocolo, en el cual los que se dedican a protocolo salían muy mal parados en la comparativa, ¿no? Entonces, pues bueno, esa idea es mejor que la vayamos cambiando. Es decir, como decía antes, el protocolo aquí está para regular la convivencia, no para el enfrentamiento. Que alguien de protocolo diga que tienes que estar aquí, probablemente lo hace porque sabe la imagen que estás dando en ese momento, la imagen que está dando tu institución, la institución a la que representas. Entonces, si te ordena, entre comillas, que te pongas ahí, es por algo. No pienses que es porque manda mucho, sino porque en su abstracto, en su pensamiento abstracto, sabe que tu puesto ahí significa algo para tu institución. Entonces, no lo hace para ir contra ti, sino al contrario. Entonces,
para que todo el mundo quede bien, claro, en su
quede bien
lugar, en
el
su
lugar
sitio
que
donde
le corresponde,
debe estar.
Y porque tiene y tiene que estar allí por unos determinados motivos, por los objetivos que tiene el evento, etcétera, ¿no? Y ese papel pues hay que valorarlo, y el que se dedica a protocolo pues nos duele el corazón cuando alguien nos toma el pelo de esa forma, ¿no?
Bueno, el décimo deseo va un poquito también por esa vía, ¿no?
Sí.
Protocolo es algo serio, quiere decir que no es algo que uno se inventa y dice, bueno, pues voy a hacer protocolo. Bueno, pues no, esto es una carrera universitaria.
Es una carrera universitaria, y lo mismo que ingeniero de minas, arquitecto o enfermería. Es decir, todos tienen que ir a la universidad, es una carrera de 4 años o 3, dependiendo de la universidad, más luego una formación posgrado como el resto. No se debe pensar que el que estudia protocolo estudia cómo pelar una gamba, porque eso es una estupidez. Es decir, hay una asignatura que es protocolo social que lleva un tema y es banquetes. Y dentro de ese tema banquetes se toca pues cómo se comen los alimentos. Pero vamos, eso es un 1% de todo lo que se estudia en
una carrera. Una cosa es un buen modal y otra cosa es protocolo y una carrera universitaria.
Los buenos,
¿no?,
modales vienen de serie. La carrera pues hay que ir a formarse a centros de formación. Y quien ha estudiado protocolo, pues no hay que pensar que solo estudia eso, pelar gambas, porque eso no es cierto.
Bueno, nos quedan dos deseos más que caen en María de la Serna. Nos vamos al número 11, valorar la importancia del protocolo como herramienta de comunicación. Porque es verdad, a través de las normas que conforman el protocolo, uno comunica algo, ¿no?
Sí, y además ese es el origen del protocolo. El origen parte de la puesta en escena del valor que tenía, o del poder que tenían las monarquías, para que sus súbditos aceptaran que esa persona era la que les iba a gobernar. Y esa persona era la que tenía el poder. Pues eso mismo, puesto en el día de hoy, en el día de los códigos son los mismos. Tú tienes que poder entrar en una sala y entender lo que está sucediendo, porque todo aquello comunica, todo lo que estás haciendo tiene un sentido y todo ello transmite un mensaje. Si transmites un mensaje, estás comunicando. Con lo cual, esmérate para que aquella persona que entre entienda. ¿Por qué ponemos una presidencia en alto? Pues la ponemos en alto sencillamente para que se vea dónde está la persona que anfitriona ese acto, la persona más importante a la que ha decidido llevar a cabo este acto. Por lo tanto, tú entras en la sala y ves. Y si ves y entiendes, has recibido un mensaje. Si recibes un mensaje, comunicas.
Bueno, y el deseo número 12, el último para este año, tiene que ver precisamente con esos actos, ¿no?, que están marcados y regidos por el protocolo, que son, en definitiva, puestas en escena.
Puestas en escena.
Y hay que reconocerlo como son.
Como tal, es decir, es más, ahora mismo, en casi todas las veces que haya un político por medio, en casi todos los actos en los que vaya a aparecer, previamente a este político se le ha enseñado o entrenado en ciertas técnicas que son técnicas de teatro para que sepa transmitir lo que quiere. Y esas puestas en escena se rodean de un escenario que a su vez viene del teatro. Es decir, hoy en día no hay nada que sea casual. Nada de lo que sucede en político. No hay más que acordarnos de estos debates de los últimos años de los políticos en los que se medía hasta la altura, el grosor, el puesto, la luz, el sonido, los colores. ¿Por qué? Porque todo eso transmite y todo eso es hacer teatro. Y si no hacemos bien el teatro, no nos van a comprar la obra, aunque bueno, sea política.
Pues hay que tenerlo en cuenta y cuando tenemos que participar en un acto protocolario, oye, aprendernos nuestro papel y hacerlo como si estuviésemos en una función.
Efectivamente.
Pero es lo que tenemos que hacer, no podemos cambiar el papel. No podemos intercambiar nuestro papel con otro como un actor no puede intercambiar su papel con otro. Así Esto es exactamente lo mismo. En fin, Marías, María Gómez Requejo, María de la Serna, muchísimas gracias a las dos. Ojalá se cumplan estos deseos protocolarios.
Ojalá.
Nos vamos a poner con una chinchetita aquí en el estudio para aprendernoslo todos. Que os veo la semana que viene.
Pues sí,
muy bien, muchas gracias a las dos. Hasta luego.
Muchas gracias a ti. Feliz año. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we see.